Las 11, última hora del enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Enseguida saludo a los contertulios. Tenemos poco tiempo, pero tenemos tiempo para analizar lo que ha pasado en el día de hoy. Lo haremos con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz. En un minuto. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Para arrancar esta última hora del enfoque, para arrancar les quiero hablar de un poeta. No es lo habitual, lo normal en un programa de radio de esta naturaleza hacerlo, pero de vez en cuando conviene, de un poeta, porque a fin de cuentas los poetas también son capaces de traducir con sus palabras y sensaciones la realidad y también el estado del mundo. De un poeta ya muy mayor que nació en 1932 y que se llama Paco Brines, y al que acaban de darle el premio en español más importante, el Premio Cervantes de las Letras. Les quiero hablar de un poeta que dice: me voy amando la vida. Me ha dado tristezas, pero también me ha dado una vocación, la de poeta. Brines, uno de los grandes de la llamada generación de los 50, junto a Gil de Viedma, Claudio Rodríguez, Valente, José Agustín Goytisolo, Ángel González o José Manuel Caballero Bonal. Brines es para muchos el continuador de la poesía que dejaron escrita poetas como Cernuda o Cavafis. Y es también la prueba de que no todo está perdido en este tiempo raro, confuso y difícil que nos está tocando vivir. Y dice el poeta: la vida me rodea como en aquellos años ya perdidos, con el mismo esplendor de un mundo eterno. La rosa cuchillada de la mar, las derribadas luces de los huertos, fragor de las palomas en el aire, la vida en torno a mí cuando yo aún soy la vida, con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? ¿Vivir aún y amar, mientras se agota el corazón, un mundo fiel, aunque perecedero? Amar el sueño roto de la vida y, aunque no puede ser, no maldecir aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela porque sabe que el mundo pudo ser una bella verdad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues de la lírica de la poesía a la realidad. La empresa Moderna anuncia que su vacuna contra la COVID tiene casi un 95% de eficacia, un 5% más todavía que la que tenía, la que conocimos la semana pasada, de Pfizer. La compañía y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos aseguran que no han detectado ningún caso de enfermedad grave entre los vacunados, y esta es una noticia que, bueno, pues ha vuelto a alegrar al mundo entero y especialmente a los mercados. El IBEX nuestro, el indicador de los 35 valores más importantes de España, está casi en los 8.000 puntos, la verdad. Moderna y los centros que he referido tienen en marcha un ensayo con 30.000 personas. La mitad de los participantes ha recibido la vacuna y la otra mitad una inyección de agua con sales como placebo. El primer análisis se ha realizado tras detectar 95 infecciones sintomáticas, 90 de ellas en el grupo que no recibió el medicamento. La vacuna de Moderna y estos centros que la acompañan requiere dos dosis espaciales y espaciadas, quiero decirles, en 28 días, y en Estados Unidos tendrá un coste de unos $25, unos 20 euros por inyección. Bueno, de vez en cuando, aunque no deberíamos acostumbrarnos, sale la noticia de que el PSOE ha hecho su ejecutiva, cierre de filas con el gobierno y toque de atención a los que han salido a criticar a los medios.
Los señalados son claramente Paje, Lambán y Vara, los tres varones de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Extremadura. Así es como cuentan algunos de los presentes en la ejecutiva del PSOE la bronca de Pedro Sánchez a los varones socialistas que rechazan el acuerdo con Bildu. Dos de ellos no están en la ejecutiva, el extremeño Fernández Vara, que al parecer y según algunas noticias que han llegado a esta redacción, ha podido hasta pedir disculpas y retractarse. No tengo esa confirmación, desde luego. Esto, Sánchez, que ha sido muy crítico. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha negado la existencia de un pacto con la izquierda abertzale que él mismo reconoció 24 horas antes en una entrevista en El País, en la que dijo que el sentido de responsabilidad de Bildu es mayor que el del Partido Popular. En fin, queridos oyentes, otra vez más, creo que la culpa la tenemos los periodistas, que no nos enteramos, que no tomamos bien las notas, que no nos informamos bien o que no sabemos interpretar aquello que estamos escuchando.
Y no hay pacto. Lo que ha habido es una actitud, en este caso de un grupo político, que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad que no tenía más sujeto que obstruir la posibilidad de que tengamos unos presupuestos para el país en el contexto como en el que he tratado de insistir. Por lo tanto, no hay acuerdo.
Pacto de sangre, llaman algunos, los más críticos. Ábalos, como les digo, el número 2 del PSOE, dice hoy lo que no decía ayer en el periódico. Ayer todos entendimos que el PSOE estaba normalizando a Bildu, que no blanqueando, que es un verbo que les parece injurioso. Así lo entendieron muchos socialistas que tampoco comprenden qué es lo que está pasando realmente. Y así lo entendió Alfonso Guerra, que hoy ha calificado en Televisión Española este asunto con una sola palabra: despreciable.
Absolutamente despreciable, de acuerdo. Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, con Bildu no.
Con Bildu no, pero Alfonso Guerra ya no manda en el PSOE. Es un referente para algunos, más bien pocos, y muchos de los jóvenes seguramente ni lo recuerdan. Sucede lo mismo con Felipe González y otros veteranos socialistas del Antiguo Testamento. La SER ha informado de que Sánchez ha llegado a calificar estas críticas de deslealtad, que es una palabra mayor, y lo ha hecho tras la intervención en la ejecutiva del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, uno de los líderes socialistas que ha censurado la presencia de Bildu en la ecuación presupuestaria. Vara ha lamentado la escenografía del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la hora de denunciar, como les digo, el apoyo de Bildu de las cuentas. Sánchez cree que quien critica sus acuerdos con Bildu es un socialista desleal, que es una palabra, como digo, gruesa y que va directamente dirigida a Vara, Paje y Lambán. También, por cierto, a Susana Díaz, que estaba muy callada en los últimos meses. Todo aquel que no esté en la dirección que el líder marca es un desleal. Por cierto, insisto, hay medios que informan de que Fernández Vara se ha disculpado en la ejecutiva. Ya saben que dijo que con lo de Bildu él precisaba ir a la farmacia a comprar un antiemético, o sea, unas pastillas para evitar la náusea y no vomitar. El caso es que el acuerdo, pacto, apoyo, relación o altura de miras del PSOE con los filoetarras no es fácil de entender, porque la tramitación de los presupuestos generales del Estado habían salido adelante holgadamente y sin los apoyos de Bildu. Es que no hacían falta para nada. Los votos de Bildu no sumaban, no eran necesarios, ni determinantes, y mucho menos definitivos. ¿Cuál es la razón secreta? ¿Cuál es la razón, en todo caso, por la que, si todo esto no era necesario, el PSOE se ha metido en este lío? Bien, hay que recordar que Guerra fue un poderoso vicesecretario general del PSOE, aunque con bastante menos poder que Pedro Sánchez. Hay que recordar que, al igual que Felipe González, sigue siendo militante del PSOE, aunque su poder hoy es cero, incluso cero patatero. Pero eso no le quita para criticar lo que va a pasar con, por ejemplo, el castellano en Cataluña, tras el acuerdo del PSOE-Podemos con Esquerra Republicana.
El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que, si la sociedad lo asume sin reaccionar, es una sociedad en decadencia.
Una sociedad en decadencia. Por cierto, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se compromete a defender el castellano en las aulas. Critica que se esté expulsando de algunas regiones a los que quieren hablar castellano. Castellano, no español. Español son todas las lenguas. Españolas son todas las lenguas. Lo que hablamos y lo que se habla en Cataluña es el castellano, efectivamente. Duda Ayuso de que la nueva ley educativa sea incluso mínimamente constitucional.
El español quedará erradicado de algunos territorios de nuestra nación, y no solo de hecho, sino por ley. Vivimos un momento en el que han decidido expulsar a españoles de España, y no lo vamos a consentir. Una nación que margina a su lengua está abocada a la desaparición.
Son las 11:10 de la noche. Enseguida saludo a Carlos Dávila, a Gabriel Sanz. Tenemos tertulia, tenemos la posibilidad de opinar, interpretar y compartir con ustedes, o discrepar. Ustedes discrepan de nosotros hasta las 12 de la noche. Ni más ni menos que 50 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta y última jornada de la Liga de las Naciones. En La Cartuja, España, Alemania.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Gabriel Sanz. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estamos bien, Gabriel?
Pues aquí andamos, viendo el panorama. Bien. Es decir, viendo los toros desde la barrera. Los toros, bueno, políticos.
Los toros, sí, políticos desde la barrera.
¿Cómo viene?
Se ven bien, porque así el astado no te roza, ¿eh? O sea que,
ya te digo.
Pero vienen con malas intenciones. El burel viene con... Viene con malas intenciones, la verdad.
Y además era peligrosa ahí la corrida, era muy peligrosa.
Bueno, no siempre hay corridas, además, como la ya de este lunes, no suele haberlas.
Ya te digo.
Carlos Dávila, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí me tienes desolado, absolutamente desolado, como Sánchez con sus varones.
A ver, ¿por qué, compañero?
Hombre, desolado, ¿por qué? La ausencia de Ricardo, me vas a tener sin pegar ojo toda la noche, va a ser tremendo.
Ya hay quien dice que Ricardo y tú es complementáis, os entendéis y os justificáis. O sea, si el uno es el otro, que no va la cosa.
Él es mi complemento indirecto.
Bueno, estará escuchando seguramente, pero bueno, tenemos poco tiempo y la verdad es que cuantas más voces, a menos tocáis entre la publicidad y los periódicos, la verdad es que si no, no somos capaces de decir...
Hombre, habría sido estupendo escuchar sus argumentos, porque Ricardo, que es un tío muy inteligente y que es muy hábil dialécticamente, tiene que estar sufriendo como una nutria cazada en un día como hoy, en el que en 24 horas se dicen, se desdicen, se quitan la razón unos a otros, en fin, es una especie de caos del price. Esto lo llevas a una sesión de prestidigitación y le dan el número uno.
Yo la verdad, fijaos y se fijen los oyentes, que yo vivía ya en la seguridad de que las ejecutivas no se celebraban. Es que hay tan poco debate dentro del Partido Socialista que yo pensaba que las ejecutivas eran ya puro trámite, porque es verdad que salvo, no sé, si el caso del presidente de Extremadura y alguien más, pues es una ejecutiva hecha a la medida de Pedro Sánchez. Y comités federales, Gabriel, pues yo no sé, ¿cuándo fue el último comité federal? Es más, para lo que está pasando en el país, el Comité Federal siempre se ha dicho que es el máximo órgano entre congresos, ¿no? Para lo que está pasando en este país y en el PSOE, quizá algunas derivas ideológicas, justificadas o sin justificar, que diría el otro, deberían discutir en un Comité Federal, supone uno, ¿no?
Pero ¿sabes lo que ha ocurrido, Félix? Esto lo van a entender los oyentes. Vamos a ver, el hecho de que el PSOE cambiara su modus operandi hace 5 o 6 años, con la introducción de las primarias, ya veteranos socialistas, el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, pero también José Antonio Griñán o el propio Felipe González o Alfonso Guerra, alertaron de que iba a pasar lo que finalmente ha pasado, que es decir, cuando tú contrapones dos legitimidades, la de las bases cuando eligen al secretario general frente a unos órganos intermedios que han acabado desapareciendo, como son el Comité Federal, etcétera, etcétera, pues al final lo que ocurre es que es un partido de corte pues más vertical, con lo que puede ser, lo que ha venido siendo el PP de siempre, por la propia tradición del Partido Popular, pues el PSOE, que era un partido de tradición de mucho debate interno, muchas corrientes, que además en las épocas incluso han tenido mucho más poder que
muchas
tenía
broncas,
el presidente González.
Muchas broncas,
comités federales que duraban dos días, sí, que empezaban a las 9 de la mañana y acababan por la noche de madrugada. O sea, yo he vivido, y hace no tanto tiempo, 25 años, igual algo más, unos comités federales tremendos y tal, con Felipe González allí en la época final, la agonía de Felipe González, también en la época de Zapatero eran muy vivos y tal, con las corrientes, con Izquierda Socialista y tal, todo eso no existe. Ahora son órganos a mayor gloria del presidente del gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez. Y eso se nota, esto ocurre como con las infraestructuras, estoy pensando en los puentes. Cuando tú haces un puente, cuando construyes un puente sin juntas de dilatación, que en el fondo un comité federal, los comités territoriales, etcétera, son juntas de dilatación de los partidos donde, digamos, se canaliza el debate interno, la bronca, los silencios, las tal, y puedes testar cómo está la masa. Pues digamos el impacto de cualquier medida, de cualquier nombramiento, de cualquier decisión se reabsorbe, se medita, se debate, se matiza, ¿no? Aquí no, aquí se toma una decisión y luego, como no hay esas juntas de dilatación, que en este caso era el Comité Federal, pues acaba estallando. Y acaban estallando los varones en un tuit, acaba estallando Page en una entrevista el viernes, con cosas tremendas, acaba diciendo Guerra lo que dice hoy, etcétera, y el PSOE está viviendo una convulsión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene un órgano de debate interno. Con lo cual, cuando el presidente del gobierno les llama desleales, dices, bueno, sí, son desleales, pero porque no hay un debate previo. Es decir, el pacto con Bildu, yo creo que es una decisión de suficiente calado como para que lo debata un comité federal del PSOE, por lo menos. No te voy a decir lo que dice Antonio Miguel Carmona, que hay que someterlo al referéndum de las bases, porque eso es más complicado, pero por lo menos que el comité federal lo debata abierta y libremente, con presencia de los medios, como se ha hecho siempre, una parte la del discurso del presidente, el secretario general en abierto, el otro encerrado, pero bueno, se acaba sabiendo todo, pero un debate sano, sosegado y tal, porque lo contrario te lleva a lo que les ha llevado, que es una escandalera tremenda, un malestar tremendo y una pseudo-rectificación, porque ahora la dirección socialista está apuntando de forma yo creo que bastante hábil a los varones y diciéndoles que son unos desleales y tal, para ocultar que hoy ya dicen que no hay pacto.
Bueno,
o sea, que lo que hay es un apoyo, ver, porque Bildu lo quiere dar.
Vamos a ir por partes, Gabriel y Carlos. La palabra desleal la ha utilizado el presidente del gobierno,
sí, sí,
y ha ido dirigida naturalmente a Susana Díaz, que se ha incorporado al carro la última, a Lambán, a Vara y a Page, que son sus cuatro varones que han criticado duramente.
Bueno, y Adrián Barbón, el de Asturias, bien, que también ha dejado por cierto, sus críticas, aunque es más...
Podrían sexista, criticar esto y de paso pedir la convocatoria urgente del Comité Federal, que tampoco estaría mal. Yo no voy a pedir dimisiones a nadie, ni nadie va a exigir dimisiones, ellos verán. Pero, hombre, la petición urgente de un Comité Federal tampoco estaría mal. Digo que lo que ha dicho el presidente del Gobierno es que son unos desleales. Ha subido un poco más ya el listón Rafael Simancas, que ha dicho que aquellos que dudan de la moralidad o cuestionan la moralidad de los socialistas son unos miserables. O sea que esto va subiendo, el sube, Carlos, Dávila, va subiendo. ¿Ha habido o no ha habido pacto con Bildu? Porque yo ayer leí una entrevista en El País donde cuando leí aquello de que hay más responsabilidad en Bildu con los presupuestos que con el Partido Popular, yo tuve que tocarme un poco y decir, estoy leyendo un periódico, estoy leyendo realmente lo que ha dicho Ábalos, porque me sorprendió muchísimo una expresión como esa, francamente. Y ¿cómo no va a sorprenderme, no? Dávila. Bueno, Gabriel, pues nada.
A ver, pacto feliz ha habido. ¿Cómo que no va a haber pacto? Si ha habido hace una semana o 10 días una reunión de la vicepresidenta Calvo con la Merchez Purúa, la portavoz de Bildu en el Congreso, y con Óscar Matute, con fotografías, con toda representación gráfica y todo boato, para que se supiera que se estaba negociando con Bildu como se estaba negociando en paridad con Esquerra o con Ciudadanos, en esas arrimadas, etcétera. Es decir, claro que ha habido pacto. El problema en política, Félix, es que lo que no se puede explicar de una primera afirmación siempre da problemas. Y lo que es inexplicable es que se busque el voto de Bildu cuando no era necesario. O sea, los presupuestos que han salido, se han quitado de encima las enmiendas de totalidad con 198 votos a favor. O sea, siguen adelante ya. Con 198 votos a favor. Esos 6 votos de Bildu
era evidente que estaban sobrando.
Con 192
años. Creo que tengo ya a Dávila. Dávila, Carlos, que te hemos perdido durante un instante. Sí, Carlos. Carlos. En fin, me dicen los compañeros técnicos que estaba Dávila...
Bueno, pues te sigo contando, ¿no? Con, ciento, sí, claro, con 192 escaños salía. Con 192 escaños salían perfectamente los presupuestos. Entonces, hay, legítimamente los periodistas, los analistas, los propios partidos, la oposición, se preguntan, los varones, ¿y esto por qué? Pues por una sola razón, porque es el deseo de que Pablo Iglesias vea ratificados los presupuestos que él quiere. Son sus presupuestos en su terreno y con los socios que él quiere, que es Esquerra y Bildu, no con Ciudadanos. Y eso es lo que le está creando un problema al Partido Socialista, a Félix. No tanto el tema de la violencia o no violencia, si se condena o no se condena, que tiene una dimensión moral indudable todavía en la sociedad española, pero que hoy por hoy es un asunto, es una segunda derivada. No. El problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo, tal y como se está reflejando el esquema de negociación, es que da la sensación de que estos presupuestos y el gobierno es el gobierno de Podemos con la ayuda del PSOE. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que denuncian los varones. Y denuncian también muchos analistas y denuncian la oposición. Es decir, oiga, Podemos representa a 35 diputados en el arco parlamentario. Bildu a 5 y Esquerra a 15. Y ustedes son 120. Y el resto de la Cámara son otros 150 diputados. Es decir, Podemos, Bildu y Esquerra no pueden conformar esa dirección de Estado de la que hablaba Pablo Iglesias en el tuit famoso en el que se congratulaba.
Vamos a dar paso a Carlos, que al final hay que terminar ya como la época de Cromañón, con el teléfono normal y corriente. Venga, Carlos, creo que te puedo escuchar ahora, Carlos, adelante.
Pero yo no creo que sea la época de Cromañón el teléfono. Lo que es la época de Cromañón son estas aplicaciones absolutamente tecnológicas que fallan más que una escopeta de feria o que agancho en Almagro y que
bueno, venga, vamos a lo que vamos. Venga, vamos a...
Bueno, vamos a lo que vamos. Yo lo que quiero... me ha parecido muy interesante la primera intervención de Gaby, porque como viejo conocedor de lo que es el PSOE, ha pintado exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando ahora mismo es fruto de que ha desaparecido el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista RIP, el Partido Socialista, tal como lo hemos entendido en aquellos congresos donde durante toda la noche o durante 2 días había auténticas discusiones ideológicas de grandísimo calado, ha desaparecido como tal. Hay un sanchismo absolutamente autocrático que domina un señor que no admite en absoluto la menor réplica. Y la menor réplica. Hoy todos sus varones, de una forma al parecer casi lanar, se han arrepentido de sus pecados, le han pedido perdón por opinar que un pacto del Partido Socialista con los asesinos de Pagaza Ortundúa, de Casas, etcétera, etcétera, es algo abyecto, que es como lo dijo, como lo pretendió por lo menos explicar el otro día el presidente de Extremadura. A mí todo esto me parece absolutamente repugnante desde el punto de vista de la propia idoneidad democrática que quiere plantear el Partido Socialista. ¿A quién creemos? ¿Al Partido Socialista de ayer? Y cuando digo de ayer, digo de hace 24 horas, que diseñado por Sánchez y por Ábalos, por su secretario, su fiel Ábalos, o al Partido Socialista del día de hoy, en que ha negado lo que ayer había firmado. Es decir, esto no es que ya produzca una especie de confusión general, de caos generalizado. Lo que produce es una cierta irritación. Porque, claro, si estos señores se fueran endogámicamente a pelear entre ellos, no tendría la menor importancia todo esto. Pero es que estos señores son los que están gobernando este país.
En todo caso,
esto es lo grave.
En todo caso, ¿podéis explicar desde vuestro punto de vista cuál es la obligación que tiene el PSOE de contentar a Pablo Iglesias? Porque, claro, si todo esto es como Gabriel dice, y no solamente Gabriel, yo lo he leído y he escuchado esta mañana en diferentes radios, que que se está haciendo esto a gusto de cómo está pidiendo Pablo Iglesias las cosas. Y eso es lo que ha dicho además hoy, entre otras muchas cosas, lo que ha dicho Vara en la ejecutiva, es que ha lamentado la escenografía del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la hora de anunciar el apoyo de Bildu de las cuentas. Pero si Pablo Iglesias hace esa escenografía, es porque alguien... Primero, le deja. Y en segundo lugar, no le contradice. No lo contradice.
Efectivamente, Félix, es que lo que yo quiero decir con toda realidad es que Iglesias apareció escenográficamente, teatralmente, como él lo hace siempre, para decir que había pactado con Bildu los presupuestos porque estaba de acuerdo con que el presidente lo iba a hacer. ¿O es que creen que Iglesias se iba a presentar ahí de rondón y sin que nadie se lo pidiera para hacer este tipo de cosas? No. Aquí todo está pactado y bien pactado. Lo que pasa es que Podemos le está acercando el camino, le está acercando en el coso político español, le está acercando al Partido Socialista, de tal modo que ahora mismo la gente en la calle sabe que quien manda en este país es la facción comunista del gobierno del Frente Popular, y eso es verdaderamente tremendo.
Yo lo que creo es que el principal error radica en que originalmente, hace ya uno mes y medio, igual algo más, se produce una conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la que el presidente del gobierno acepta la petición de Pablo Iglesias de ser él un poco el que maneja el cotarro, vamos a decir así en términos coloquiales. Es decir, yo hablo con Bildu, yo hablo con Esquerra, yo intento sacar adelante los presupuestos y tal. Claro, ceder gratis et amore esa iniciativa por parte del presidente del gobierno es no conocer al personaje. Es decir, Pablo Iglesias no se puede quedar quieto ante semejante triunfo político, y Arnaldo Otegi tampoco, y además es entendible desde sus posiciones políticas, con lo cual el PSOE no se puede llamar andanas. De decir, no, es que claro, no esperábamos que Otegi hiciera semejante alarde. Y dices, bueno, ¿y qué esperabas? Si ya te lo hizo con el tema de la reforma laboral, ¿qué esperabas? Está el PNV que echa el hígado. No solo la oposición, sino el PNV también, los varones, Alfonso Guerra, etcétera. ¿Por qué? Porque se está trasladando la sensación de que quien gobierna es Pablo Iglesias y Podemos, y que el PSOE es la fuerza, vamos a decir así, subsidiaria del gobierno. Y es justo al contrario. Y eso tiene unos problemas muy grandes para el Partido Socialista a medio-largo plazo de cara a unas convocatorias electorales. Porque a mí me ha dicho uno de los varones, nosotros no podríamos ahora presentarnos a unas elecciones tal cual, si hubiera elecciones mañana, autonómicas o municipales.
Oye, pues que lo digan del todo, Gaby, que lo digan
claro,
del todo.
Claro, es que esa es la historia.
Que no sean de comedias palabras, que se rebelen, porque
claro,
eso parece
pero, ¿sabes? Es que yo al inicio de la conversación, el mal viene del cambio casi metabólico del Partido Socialista hace 5 o 6 años, cuando Pedro Sánchez gana las primarias contra todo pronóstico y da la vuelta al PSOE como un calcetín y le cambia su propia naturaleza, lo que había sido ese partido desde el Congreso de Suresnes del 74,
que ya no es el mismo,
entonces ahora es un partido presidencialista. Claro. En el que es ordeno y mando, y por eso el presidente del gobierno se permite el lujo de llamar desleales a unos señores por opinar lo que opinaba el presidente del gobierno hasta hace media hora, que es que con Bildu no, y dice, ¿cómo quiere que se lo repita? Lo dijo en una entrevista de 2015. Quiero decir con esto, ¿quién es desleal aquí? Pues te puedes imaginar.
No,
decir,
probablemente digan que la deslealtad viene dada porque se van a las radios y a las tertulias y a los periódicos y cuentan lo que cuentan, pero si no lo cuentan en las radios, ¿en qué órgano lo pueden contar?
Claro, es que antes había un sábado donde tú ibas a un comité federal. Yo he cubierto
comités federales y después tenía una sinfonía de llamadas que yo hacía y que me hacían a mí, porque al final te llamaban todo el mundo y te contaban lo que había.
Ojo, cuando digo el varón, no digo los varones presidentes regionales, que también salían alcaldes muy importantes que tenía ese partido, y salían los secretarios de área de no sé qué, y te contaban, pues, ha dicho este fulanito y tal, y además te lo contaban y lo radiaban y formaba parte de la cultura de ese partido, tanto en los mandatos de Felipe González como el de José Luis Rodríguez Zapatero, que eso era así. Y al final había mucho ruido y tal y cual, pero eso servía de válvula de escape de las tensiones, y entonces se llegaba a consensos y se pactaba la coma del comunicado y no sé qué tal. Ahora eso no existe.
Yo me acuerdo del Comité
eso
Federal.
Tiene un problema, eso Yo tiene un problema que cuando me acuerdo... tú construyes... Cuando tú construyes un puente, lo he dicho al inicio del programa, Félix, cuando construyes un puente sin juntas de dilatación, que el Comité Federal era esa junta de dilatación que absorbía las tensiones, ¿Qué ocurre? Que cuando hay un terremoto se resquebraja.
Esto
es lo que ocurre.
Me acuerdo del Comité Federal, de un Comité Federal de los muchos que recuerdo que cubrí en su momento, en el que se habló del caso Juan Guerra, acordaros de aquello.
Sí, hombre, sí, hombre.
Renovadores, reformistas, guerristas, los del aparato, y donde Guerra comunicó la que presentaba la dimisión. Y claro, aquello fue, pues eso, un movimiento telúrico dentro del PSOE de unas dimensiones tremendas, porque salía otro partido distinto ya, sin la bicefalia de Guerra y de Felipe González. Era otra historia distinta, ¿no? De aquellos, estaban llenos de músculo, llenos de debate, llenos de dialéctica, llenos de rabia política y de vida política, por cierto, y de vida política, Carlos.
Félix, pero es que estas juntas de dilatación, que además vienen muy a cuento porque el ministro del ramo es el secretario de organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, estas juntas de dilatación se producen cuando los ingenieros trabajan sobre ellas. Es que los ingenieros de ahora mismo del Partido Socialista son muy poquita cosa. O sea, claro. si es verdad lo que tú has transmitido de una forma no segura por la percepción que podíamos tener de que se haya producido así o no se haya producido, si es verdad que hoy algunos frailunamente han pedido perdón, se han postrado de hinojos.
Pero fíjate, yo quiero...
Déjame terminar, Gaby.
Me matizan mucho eso, Carlos, me matizan mucho eso.
Bueno, yo quiero decir, por eso digo que si es verdad esto, a mí me parece realmente espantoso. Es decir, que unos señores no mantengan sus palabras sobre lo que está sucediendo en el Partido Socialista, en el gobierno del Frente Popular y en toda España. Si es verdad todo esto, aquí se indica que el Partido Socialista no es que esté muerto, es que está portando de una forma que se asemeja a una felonía general contra España.
Bueno, yo no sé exactamente, a mí me dicen
De todas formas, Gabriel, quien está en la ejecutiva es Vara, pero Lambán y Page no están.
Page hoy ha seguido haciendo
declaraciones en la misma dirección.
Sí, a ver, es que por eso te iba a decir, vamos a ver. Page ha salido haciendo las mismas declaraciones. A mí me dicen que Vara no es exactamente así de que haya pedido perdón. Ha venido a decir, yo tengo que salir en mi territorio porque las consecuencias de ese pacto son muy graves. En Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Andalucía, en Aragón. Lambán no ha podido...
Hasta en el País Vasco.
Claro, Lambán el PNV. No ha podido decir nada. Claro. Escucha, Lambán no ha podido decir nada porque se acaba de morir su padre esta tarde, o sea que está fuera de juego. Uh-huh. Quiero decir que, pero vamos, que ninguno de ellos se retracta propiamente dicho. Otra cosa es que digan, por añadidura y por elevación, nosotros seguimos apoyando al gobierno, que eso es otra historia. Ahora, que están molestos con la forma y el fondo en que se ha conseguido el pacto, no os quepa ninguna duda. Pero te puedes desdecir porque ellos, si no dicen lo que han dicho, no pueden salir a la calle. A mí me ha dicho una persona próxima a Emiliano García Page, me dice, pero ¿cómo quieres que salga el alcalde de un pueblo? Me dijo un pueblo en concreto, pero bueno, me da igual, cualquiera de los de Castilla-La Mancha con ese acuerdo a la calle. Es que le están pidiendo explicaciones cuando va por la Plaza Mayor. Oye, ¿visto que habéis hecho qué? Entonces, alguien, el referente en esa región, en este caso Page o Lambán, o Guillermo Fernández Vara, tienen que salir a matar.
Pero fíjate, Gaby, fíjate que Castilla-La Mancha y Extremadura están llenas de personas asesinadas por ETA.
Pues por eso. Si es que esta es la historia. Es decir, es que es una incongruencia tremenda. Y sobre todo, fíjate, yo ya, elevándonos sobre el tema de la moralidad, el hecho de que Bildu todavía no ha condenado la violencia y tal. Bien, hagamos una elevación. Vamos a dar ese argumento. Es que al margen de eso, Bildu se ha vanagloriado en el Parlamento Vasco el viernes de que vamos a tumbar el régimen del 78 a Madrid. Eso ha dicho el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco.
Un tal Rodríguez, un apellido absolutamente escaldón.
Pero te quiero decir, y Pablo Iglesias, que es un poco el alma mater de todo este acuerdo, ha dicho que Bildu y Esquerra y ellos estarán en la dirección del Estado. Entonces, el PSOE, que en gran medida sigue siendo el PSOE que votan muchos millones de españoles, no está preparado ni para gestionar eso, ni sabe ni puede gestionarlo, porque el PSOE es un partido hecho a medida de una monarquía parlamentaria que aquí se instauró en 1978, que la apoyó en primer tiempo de saludo, que es uno de los promotores, que es el único partido que queda de aquella época del debate preconstitucional. Luego vino el Partido Popular y durante 30 años ha alternado con el PSOE. Pero si el PSOE se pone a jugar la carta de la radicalidad que quieren Pablo Iglesias, Otegi y Rufián,
No, no, y Sánchez.
El PSOE está muerto.
Y Sánchez.
Bueno, de momento,
oye,
esos
es que
tres.
Hay que recordar, quiero recordar una cosa, quiero recordarte a ti, porque estamos manteniendo el diálogo, hay que recordarte que hace 48 horas o 24, ya no me pierdo, el señor Ábalos salió diciendo que Bildu tenía mucho más responsabilidad que el Partido Popular.
Bueno,
hoy se
ha rectificado a sí mismo. Ha dicho que se...
No, pero bueno, es que a mí ya me da igual.
Es una exageración, eso es, bueno, podría calificarlo de muchas cosas, pero
no,
eso
es una infamia.
Es un desacierto tan grande, sí. que
vamos, es, vamos a ver, esto es una infamia. Sí, es que aquí, en este momento, lo que hay que recordar es quién es ETA y quién es Bildu. Es que en el grupo parlamentario de ETA, de Bildu, que me es igual, el parlamentario en el Congreso de los Diputados, mora una señora condenada por terrorismo. El señor que el otro día salió en el Parlamento Vasco a avisar a España de que venían a por nosotros, así directamente, es un señor que ha estado en la cárcel por ser colaborador del terrorismo. Y con estos son los que se dan el morro en este momento. Es decir...
A mí me decía una persona esta tarde, me decía una persona del Partido Socialista todavía en activo, me decía, mira, vamos a ver, España se gobierna históricamente desde la centralidad, no desde el centro, desde la centralidad. Me decía, el centro no existe, se gobierna desde la centralidad. La centralidad en cada momento lo han encarnado dos partidos, PSOE y Partido Popular, y significa, digamos, la centralidad, el foco de iniciativa política, etcétera, etcétera. Y eso siempre se hace de forma transversal, intentando ahormar las necesidades y los intereses de una amplia capa de sociedad, de esas mayorías silenciosas que son las que dan y quitan gobiernos. En el momento en que tú, ya seas PP, ya seas PSOE, te escoras excesivamente hacia un lado, y yo creo que eso es lo que le está pasando ahora al gobierno de Pedro Sánchez, estás dejando un flanco al centro. Vamos a ver, el gran beneficiario de esto probablemente se llame Pablo Casado. Es decir, es que en algún momento dado el PSOE tendrá que, probablemente después de los presupuestos, cuando se aprueben los presupuestos, por lo menos eso es lo que me dicen a mí en algunos sectores del PSOE, tendrá que hacer una mirada introspectiva y luego virar al centro, mirar hacia la normalidad, hacia la centralidad, y no dejarle a Pablo Iglesias, a Otegi, bueno, y a Rufián, que sean la dirección de Estado. Que
ahora, yo quería decir solamente una
rápido,
cosa.
Rápido, rápido, Carlos, rápido.
Muy, muy rapidísimo. Es que, claro, estamos hablando del caos del Partido Socialista, de la tragedia del trágala este a que nos está sometiendo. Pero es que si jugaran con su balón para meter goles en su propia portería, me parecería estupendo. Pero es que están jugando con España.
Bueno, son las 11 y 37 minutos de la noche, hacemos una parada y seguimos en la tertulia con Gabriel Sanz, con Carlos Dávila, con Javier Mardomingo. Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y saludo también a Víctor Martínez, nuestro compañero con tertulio de la tertulia de economía, redactor del diario El Mundo, que en su portada digital, imagino que mañana también en la portada, da cuenta del interés de un gran banco como es el Banco Bilbao, el BBVA, por el Banco de Sabadell.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Bueno, hasta la medianoche estaremos con Dávila y Gabriel Sanz. Y Mar Domingo, ¿qué dice? ¿Qué dice el Mundo mañana en portada?
Pues el titular principal lleva la firma del compañero Víctor Martínez a cuatro columnas. En marcha otra gran fusión tras la operación de CaixaBank y Bankia. Y el titular principal reza así: BBVA y Sabadell negocian crear el segundo superbanco español. Torres y Oliu retomaron el contacto este verano y sus consejos han acelerado las conversaciones en las últimas semanas. Dice esta información de portada del Mundo que el nuevo gigante español tendrá activos por 596.000 millones de euros.
Víctor Martínez, buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Félix.
Soy muy original si digo que se veía venir o no.
No, también podrías decir no hay dos sin tres, ¿no? Y entonces ya llevábamos dos fusiones y ahora sumamos la tercera, claro. Sí.
Bueno, pero está cargado de lógica, ¿no?
Sí, está cargado de lógica por lo que hemos comentado en ocasiones en la tertulia económica. Los bancos están en una situación, eso de que los bancos siempre ganan, ahora mismo no corresponde. Los bancos están en una situación un poco negativa, sobre todo en bolsa, por el escenario de tipos de intereses negativos que hay en Europa. A eso se suma una crisis como la del coronavirus, que va a generar, todavía no, porque parece que la economía está un poco anestesiada por esas ayudas públicas, pero que generará tarde o temprano insolvencias e impagos de familias y de empresas. Y los bancos han encontrado en fusionarse, en juntarse unos con otros, el mejor escudo contra esta crisis. Lo vimos en el caso de Bankia CaixaBank. Y en apenas semanas lo vimos con un Unicaja y a Liberbank, que ya están también en marcha. Y hoy hemos conocido que efectivamente BBVA y Sabadell, más allá de ese ruido que se venía produciendo las últimas semanas, tienen intenciones serias para unirse y enfrentarse juntos a la crisis.
Uh-huh. O sea, estamos ante la tercera fusión en dos meses. Cada vez va a haber menos bancos. Yo no sé si esto es bueno para los clientes, no lo sé.
Bueno, pues yo te diría, Félix, que para los bancos y para los accionistas de los bancos es bueno. Solo hay que ver cómo hoy han reaccionado las cotizaciones de BBVA y de Sabadell, con subidas de próximas al 20%. Y no tan bueno para los empleados de los bancos. Ya. Unos tendrán que dejar su puesto de trabajo y otros serán trasladados a otro destino. Y tampoco para los clientes, porque obviamente es una máxima económica. Cuanto menos competencia hay, el cliente acaba perdiendo. Lo venimos sufriendo de hace unos meses. Seguro que todos nuestros oyentes han recibido una amistosa carta de su banco en la que le anuncian que tienen que empezar a cobrarle comisiones porque los tipos de interés negativos son un problema para los bancos. Bueno, pues ahora obviamente hay menos opciones para escapar a ese incremento de comisiones. Esto es solo un ejemplo, pero obviamente menos competencia, peor para el cliente siempre.
Cuando se consume esta fusión o absorción del BBVA con el Sabadell, esa nueva entidad, ¿cómo queda? ¿La primera? ¿La segunda pues mira, en España? ¿Cómo queda?
Se va a llevar la medalla de plata con esos 596.000 millones de euros en activos que leía Javier. Se va a quedar a 60.000 millones de activos, que en el mundo bancario es muy poco, del CaixaBank Bankia. Y dejaría en tercera posición, fíjate qué rápido cambian las cosas, a Santander, que hace unos años venía siendo líder tras absorber al Popular, y en apenas unos meses, como no reaccione, se va a quedar en tercera posición. Por lo tanto, ya los analistas y los inversores están llamando al banco que dirige a Nabotín para preguntarle qué expectativas tiene y cómo va a responder a esta ofensiva de sus principales rivales. Todavía no olvidemos que en el mercado quedan bancos de tamaño mediano y atractivos que podrían hacer que esta consolidación, este efecto dominó en el baile de fusiones que estamos viendo, no se quede en esta tercera fusión. Bueno. Es decir, que no haya tres sin cuatro.
Bueno, Víctor, pues ahí lo vamos a dejar con ese avance que das mañana en la portada cuatro columnas de tu periódico en El Mundo, esta nueva fusión de dos bancos, dos clásicos de la banca. el grande que es el BBVA y el Banco de Sabadell, que además han disparado efectivamente, creo que con mejor suerte el Sabadell que el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Me parece, sí, en bolsa.
Fíjate qué curioso que hoy BBVA se disparaba en bolsa porque a primera hora de la mañana, antes de que abriera el mercado, anunciaba que se desprende de su negocio en Estados Unidos por una cantidad muy alta, una verdadera pasta, que son 9.700 millones de euros. El mercado reconocía que la operación había sido muy buena porque había vendido a un precio muy bueno, pero sin embargo, Sabadell, que hoy, digamos así, ni pinchaba ni cortaba, estaba tranquilamente, no ha dado ninguna noticia, el mercado ha interpretado que ese dinero el BBVA lo va a utilizar para comprar Sabadell, y eso ha hecho que Sabadell suba incluso más que BBVA.
Notarán los oyentes que soy un poco antiguo cuando digo Banco Bilbao Vizcaya, me ha faltado decir Argentaria.
Yo creo que
ese acrónimo no lo sabe casi nadie ya. La gente dice BBVA y ya está a punto. Pero es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que ahora será también Sabadell, así que bueno, más bancos. Víctor, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos, gracias.
Buenas noches. Bueno, ya veis, Carlos y Gabriel, que a pesar de que nos interesa mucho lo que ocurre con la política, mientras que la política hace lo que hace, el mundo se mueve, y se mueve en muchas direcciones. La banca, la nueva vacuna, en fin, es que hoy ha habido para poder elegir, ¿verdad?
Sobre la banca, evidentemente yo no soy un experto sobre este punto y solamente tengo que decir una cosa. A mí esto no, cliente por supuesto, claro. cliente obligado, a mí esto no me gusta nada porque desde la más pura tradición liberal la competencia beneficia siempre al cliente, beneficia a la persona que tiene su dinero y a la persona que puede cambiar si le ofrecen unos negocios o le ofrecen unas contraprestaciones mucho más equitativas que la otra entidad. Claro. Por tanto,
todo esto viene de las presiones del propio Banco Central Europeo y también de Luis de Guindos con todo el tema de las fusiones bancarias para que los bancos tengan, iba a decir, dimensión suficiente como para no caer. Eso que dice el aforismo anglosajón, too big to fail, ¿no? Es decir, si es demasiado grande un Santander o un BBVA, que ya eran grandes de por sí, pues será más difícil que caigan en esta pandemia que, ojo, no está escrito todo lo que está todavía por escribir, ¿eh? Es decir, vamos a ver qué ocurre con la morosidad cuando empiecen los concursos de acreedores y las quiebras de empresas y de familias, ¿eh?
Oye, o con los líos que tiene el BBVA todavía pendientes, ¿eh?
Claro, no, bueno, pero esos son más líos judiciales, políticos y tal.
Que no son poquita cosa, ¿eh?
Claro, pero el lío gordo, Carlos, es la morosidad. O sea, es que todavía no estamos viendo la morosidad porque este país está anestesiado, tanto social como económicamente. Los ERTES...
No, está en economía asistida, está en economía asistida.
Claro, los ERTES y los créditos ICO y tal están, digamos, manteniendo empresas zombie y empleos zombie. Pero eso, a 1 de enero, cuando ya se pueda ir a la quiebra las empresas que no pueden, desgraciadamente, seguir subsistiendo, a la quiebra o a los concursos de acreedores, va a haber mucha gente que vaya al paro, va a haber mucha gente que se las va a ver mal, va a haber mucha gente que se va a convertir de la noche a la mañana en moroso sin querer, porque no vas a poder pagar la letra de tu casa o de tu coche o de tu lo que sea, y eso los bancos lo van a repercutir, es evidente, porque es así, y hasta ahora la economía está anestesiada por esto, porque hay inyección de capital público, y además así tiene que ser con cualquier gobierno, con este gobierno que hubiera del PP.
Vienen tiempos duros,
hay que decirlo.
Javier, ¿qué es lo que dicen los periódicos de mañana en relación al debate que hay dentro del partido de Sánchez?
Pues mira, por ejemplo, tengo delante la portada de ABC, Sánchez se harta de los varones y los manda a callar, abronca a los críticos, desautoriza a los socialistas históricos y niega el acuerdo con Bildu, que Alfonso Guerra califica de despreciable. Estaba leyendo, Félix, con atención el apunte del director de ABC de cada día, en la 2, Julián Quirós, el PSOE ha muerto, se titula.
Es lo que hemos
dice
lo que hemos dicho aquí.
Dice cosas muy duras, como por ejemplo que todo empezó con Zapatero, quien empujó a la militancia hacia la izquierda y allí la dejó acampada. Hoy el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, no es la marca de los históricos de la transición, no es que hayan matado al padre, es que Felipe González no es su padre. El sanchismo trata de resolver el conflicto encerrando a sus predecesores, tratándolos como viejos que chochean en público. Es la firma de mañana del director de ABC.
Uno de los problemas que me contaba un viejo socialista que tiene ahora el PSOE es que se han perdido el respeto y las formas, ¿no? Se han perdido los afectos, me decía. En ese partido se ha debatido mucho, se han peleado mucho, muchos, y luego se dan un abrazo y, en fin, hoy para ti, mañana para mí. En fin, ahora las descalificaciones en esta época, en este mundo de redes sociales, son ad hominem. Es decir, las cosas que se dicen en redes sociales van, lo más suave es, estás haciendo el juego a PP y Vox. O sea, no se entra en el fondo sobre si el acuerdo con Bildu es bueno o malo, no. Le estás haciendo el juego al juego al PP o Vox, eres un desleal, eres un tal. Yo creo que si Mancas ha desbarrado con el tema este de que es miserable, que les acusen a ellos de tal. Oiga, que quien lo está diciendo son compañeros tuyos, entre ellos tu mentor, Alfonso Guerra.
Pero es que la crítica nunca es miserable.
Claro,
será el insulto miserable. Pero la crítica...
Es que vosotros decís que el PSOE no existe. Y lo dice el director de ABC y coincidimos absolutamente todos.
Y Nicolás Redondo otro día en un artículo, ¿no?, que llamaba a la dirección del PSOE autómatas sin alma. Ya.
Y en la entrevista que había publicado en ABC, Nicolás Redondo, que dice cosa muy parecida. Pero es que no existe la oposición dentro del Partido Socialista. Hoy he tenido ocasión de hablar con Antonio Miguel Carmona, que es el fautor de este manifiesto o esta iniciativa, que ya lleva 150.000 firmas para defender la utilización del castellano como lengua vehicular en Cataluña y en el País Vasco, por supuesto, y posiblemente también en Galicia. Y él me dice, esto tiene el 20% de posibilidades de triunfar o que se lleve adelante. Pero lo que no tiene ninguna posibilidad de que se caiga es el acuerdo con Bildu. Fijaos que lo transmiten gente que está dentro. O sea, es decir, que de todas estas conclusiones que podemos hacer esta noche, de todo, después de nuestras exposiciones y de lo que estamos leyendo, se llega a la conclusión de que también miente Sánchez ahora cuando dice que va a repensar quizá el acuerdo con Bildu, pero lo ha dicho.
El clima, Carlos, es tan tenso que hay destacados militantes jóvenes o no tan jóvenes del PSOE que ahora están encaramados a Twitter en esta crisis de autoridad que existe en la política y en todos los órdenes de la vida, que son gente que, no sé si con una campaña interpuesta, no sé si alguien les impele a, están pidiendo, por ejemplo, la expulsión del PSOE de un señor como Emiliano García Page, que tiene el 40% de los del voto de los castellanos manchegos, que es un señor que se presentó a las elecciones contra María Dolores de Cospedal, que ganó, que tuvo que gobernar con Podemos, que se comió a Podemos y que ahora gobierna con mayoría absoluta. Y al señor que gobierna en Castilla-La Mancha con mayoría absoluta, y al que está gobernando en Extremadura con mayoría absoluta, y al señor Lambán, etcétera, etcétera, se pide que se vayan del PSOE. Y dice, pero Somerluzo, si se van del PSOE, ¿qué te queda? Pero eso lo están pidiendo en redes.
Bueno, pero eso es una deriva ya ideológica que no ha sabido digerir el PSOE después de que aquel Comité Federal expulsara a Sánchez y después de la vuelta de Sánchez, que no ha sabido tampoco digerir con una cierta solidaridad y decías tu fraternidad socialista, el PSOE que le dio el poder, ¿no? Porque lo que hay es lo
que
hay.
Yo creo que ese partido está absolutamente fracturado en términos formales, afectos, sí, emocionales.
Ahora, yo creo,
si militantes socialistas piden la expulsión de García Page, es que ya han perdido el Oremus. Es que
ha perdido el Oremus, claro.
Puestas las cosas como están, yo creo que por patriotismo, los varones socialistas, que evidentemente, como decía Javier en este momento, tienen un peso específico en sus comunidades, tendrían que plantarse, pero plantarse de verdad, no tratando de saber si este ha dicho lo contrario o se ha tratado o no se ha tratado.
Bueno, para empezar, pedir un comité federal cuanto antes, el que se pueda debatir esto.
O como dice Carmona, un referéndum, es decir, vamos a ver si lo que está pasando en este país, a donde nos está llevando el sanchismo, primero al Partido Socialista y desde luego a España, porque a mí el Partido Socialista me importa mucho como elemento de contraste político.
Bueno, es que
desde
es muy importante
hasta la fecha,
es que es muy importante,
pero me importa mucho más lo que está haciendo con España.
Los militantes sabrán lo que... Militantes y votantes, porque el partido que hay hoy no se parece a lo que se decía antes de las elecciones, ni mucho menos. Es que es radicalmente distinto, no tiene nada que ver.
Lo que piden los varones no es tanto, fijaros, no es tanto el no pacto con Bildu, como el no ceder la iniciativa política al socio minoritario del gobierno, que es Podemos, que es que ellos creen que es el que está detrás de todo esto. Es decir, lo que dicen Page, lo que dice Vara, lo que dice Lambán es, oiga, nosotros pactamos para llegar al poder con una fuerza que tiene 35 escaños, y ahora mismo la opinión pública, los españoles, tienen la sensación de que es esa formación la que está gobernando y que nosotros estamos ayudando. ¿Por qué? Pues porque tiene San Pablo Iglesias proactivo, moviéndose en Barcelona y en Bilbao para que esté Otegui, para que no sé qué, para tal. Y todo está
la sensación en Bolivia con el presidente de,
por ejemplo,
con el presidente,
por
de
ejemplo,
Argentina.
Más cosas, que lo estamos contando hoy.
Más
por
cosas,
ejemplo,
más cosas de los periódicos, venga.
Sánchez acusa el golpe de la escenografía Iglesias y Otegui, pero censura a sus varones. Leo en el diario El Mundo, el Partido Socialista dice ahora que no hay ningún acuerdo con Bildu tras el alud de críticas. En La Razón, fotografía para Pedro Sánchez con Cristina Narbona, el Partido Socialista a Ciudadanos, dos puntos comillas, vamos a seguir negociando. Dice La Razón que le ha dicho en privado el Partido Socialista a Ciudadanos. Titular principal en La Razón. Sánchez ya ha gastado los fondos que la Unión Europea bloquea. Polonia y Hungría vetan el plan de recuperación por el debate de los derechos. Los presupuestos de 2021 incluyen 27.000 millones de euros de dinero europeo. Bruselas admite ya que las ayudas se retrasarán y que no estarán el 1 de enero.
Javier, ¿y qué dice el país?
El país no dice nada. Bueno, lo dirá, pero todavía no nos lo ha dicho a nosotros. No ha llegado a la
noticia esta tarde más importante.
No nos ha llegado.
El tema de los fondos europeos, el bloqueo por parte de Hungría y Polonia, es porque además se produce, se junta que el hambre y las ganas de comer. Polonia y Hungría van a recibir poco de ese dinero, pero además es un dinero que tanto los famosos frugales, Holanda, Finlandia, Austria, etcétera, lo quieren condicionar al cumplimiento de los derechos humanos y de la institucionalización.
Y de las libertades.
Claro, el problema de eso, la famosa rule of law, el problema de eso es que hay una coalición de intereses mutuos negativa, que es... Unos no están dispuestos a ceder, los de húngaros y polacos, porque además les va poco dinero en ello, y otros les viene como anillo al dedo la excusa para no soltar un euro de los muchos cientos de miles que tienen que recibir Italia y España. Y a nosotros nos hace un roto lo de esta tarde descomunal, porque eso significa que el dinero no va a llegar antes del último trimestre del año que viene, como poco, como poco. O sea que, a ver cómo queda.
Y hay que tener en cuenta, por otra parte, que en el mismo examen de libertades en que a los que no tiene que someterse Polonia y Hungría está España, ¿eh? En temas como el tema del castellano vehicular o el tema, evidentemente, de la censura de prensa.
No, y el Poder Judicial.
Y el Poder Judicial.
Que esa es la queja de Polonia. Oiga, si estamos haciendo prácticamente lo mismo que pretende hacer España, ¿por qué a mí sí y a España no? Esa es una queja expresa del gobierno de Polonia y de uno de sus ministros, acordaros, hace como 3 semanas o un mes. Más cosas, Javier.
Dos frases, las que leo en Voz Populi. Una de Fernando Simón, que dice Voz Populi, desoye las voces que exigen su cese, dos puntos comillas.
No, oye, pero no desoye.
Se lo tienen
no
que pedir a mis jefes, es lo que ha dicho
ha ninguneado, Fernando Simón. De una forma, nada más y nada menos que a todos los médicos de España, salvo los catalanes, ¿eh?
Y la otra...
Esto es verdaderamente increíble.
Y la otra frase es de un expresidente del gobierno, José María Aznar, dos puntos comillas, Pedro Sánchez tiene una cara de inútil que no puede con ella.
Pues yo creo que el expresidente Aznar se ha pasado. Creo
pues sí,
que las formas no se pueden, no se pueden
yo
perder.
Yo también lo creo, de presidente
no
a presidente. Sí.
No se puede insultar al adversario político, por mal que te parezca lo que está haciendo.
Le ha llamado tonto útil, además, tonto útil. Yo creo que el insulto es innecesario. Es que es innecesario.
Claro,
es que es innecesario. Hay palabras suficientes y además el insulto no es nada más que la incapacidad para poder expresarte de otra manera. Vas directamente al insulto y ya está.
Y sobre todo porque no le hace ni feliz a Casado, precisamente.
Pues ya está, claro. En fin, hay una cosa que decías, Javier, que no tenemos en El País, y no lo tenemos, pero sí tengo en la edición digital del País una noticia que es que no tenemos tiempo, pero bueno, sí merece luego opinión. Dice, más de 47.000 personas han muerto en lo que va de año esperando ayudas de la dependencia, dice El País. Repito el número, 47.000 personas han muerto en lo que va de año esperando ayudas de la dependencia. Señor vicepresidente del Gobierno Social, señor Pablo Iglesias, a lo mejor más reuniones con quien tiene que resolver esto y menos con Bildu, porque esto es un tema de la vicepresidencia social y esto sí. Es un titular tremendo, ¿eh?
En el... sí, Sánchez, Iglesias ha reconocido que una sola vez se ha reunido con los directivos de las residencias.
Desde marzo. O sea, no se habla nada de la gestión de las residencias, pues mira, de la gestión social,
pues aquí tienes,
de Iglesias y
aquí
tal,
tienes.
De la gestión social que tiene que hacer en la parte
dejadle, de Podemos, el dejadle a Javier Mardomingo 30 segundos, anda, venga. Que si
otras
no...
dos frases, Félix, en El Mundo, la de Vargas Llosa, premio Umbral, la literatura es fuente del progreso, una sociedad que está inmersa en la literatura es menos difícil de manipular, y la que destaca La Razón del premio Cervantes Francisco Brines, la muerte muere donde vive la poesía.
Dice Paco Brines, mi madre estará contenta, creía que no iba por el buen camino. Bueno, si su madre viera ahora que le han dado el premio Cervantes de literatura, decía, hijo mío, estaba equivocada.
Queridos, ¿a cuánto nos pasa eso?
Queridos compañeros, es corta la tertulia, pero es un placer debatir. Estaríamos más tiempo, pero bueno, es que hay lo que hay. Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Carlos Dávila y Gabriel Sanz, y será ya el próximo lunes. Y no faltará nadie en la tertulia. No faltará
eso
nadie.
Es,
mandamos
eso.
un saludo, su cariño a Ricardo, hombre.
Qué noche voy a pasar.
Para domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Adiós. Les habló Félix Madero, amigos. Mañana volveremos a partir de las 8 puntuales en la cita de estas 4 horas de radio que llamamos El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Que descansen. Hasta mañana.